Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
Bienvenidos a Terapia Chilensis. Revisando las cifras de los últimos días de la pandemia, uno diría que estamos volviendo a lo más oscuro de la noche. Pero esa puede ser una percepción muy subjetiva, porque si efectivamente las cifras se han deteriorado y efectivamente estamos por encima de los 4.000 casos al día, es verdad también que se están haciendo una cantidad de exámenes que hasta ahora nunca se habían hecho. Estamos haciendo alrededor de 60.000 exámenes diarios, lo cual es muy alto. Entonces, la positividad, entiendo yo, que no es tan alarmante como lo fue en los meses más críticos de la pandemia. Sobre este tema partimos conversando en Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fontén. Bienvenidos al programa.
¿Cómo estás?
No,
¿cómo
ambos están? Dos, porque me dijeron, ¿hasta cuándo sigo diciendo ambos dos?
Tiene
toda la razón, digamos, ¿no? Bienvenido sea el uno y el otro, ¿no? Muy buenas tardes.
Oye, mira, yo siempre me he quedado pensando en ese dato de efectivamente, mientras más test se hagan, más contagiados. Pero hay el otro día en el mismo ministerio explicaron algo que, si tienen razón, depende si los va a buscar o llegan.
Y aquí se están yendo a buscar, entiendo.
Entiendo que están llegando más que yendo a buscar.
Ah, ya.
O sea, si efectivamente ya hay más gente yendo a las clínicas, que eso es verdad, hay mucha gente y los PCR cuesta mucho encontrar hora. Tú vas a urgencia y está lleno, te fijas. Entonces, si ese número está muy alto porque hay mucha gente yendo a la clínica, quiere decir que hay que preocuparse.
Hay que preocuparse. Fijas,
porque algo va, la gente no va a la clínica por ir, ¿no es cierto? Y efectivamente, si tú saliste random a buscar gente y encontraste, bueno, tú tienes razón. No hay por qué preocuparse. Uno debería decir, muchos test,
claro,
muchos
hay
casos.
Hay que preocuparse, pero no es alarmante.
No es alarmante. Ahora en Chile, creo que si hay 60.000 test, creo que no son más 10.000, de 10.000 los que son buscados, random, tratando de encontrar cifras. Ahora tú tienes razón en una cosa, la tasa de positividad está en 7 a nivel nacional, llegó a estar en más de 20, pero si uno mira las curvas, lo que pareciera ser es que vamos directo, o que ya estaríamos en el comienzo de una segunda ola. Yo creo que eso nadie lo discute, ¿no?
Ya, pero esta segunda ola es generada, es determinada por la evolución del virus, por la evolución de la pandemia, o es determinada por los pecados que cometimos con ocasión de la Navidad y el Año Nuevo.
No, yo creo que por dos fechas es imposible explicar esto. Es cierto que hay algo de desenfreno en una o dos fiestas, digamos.
No,
o
no,
diez.
No, pero a ver, todos los centros comerciales.
No, exacto. No es por eso, no es Año Nuevo, es que a medida que tú vas relajando las normas, como ha sucedido acá y en todas partes, la gente empieza a circular.
O sea,
más.
Todo diciembre fue de aglomeraciones, claro, en los centros comerciales.
La gente empieza a circular más, se empieza a mover, y eso promueve que la gente se infecte más. No es necesario ir a una fiesta. Ahora, ojo, ir a una fiesta es totalmente condenable, porque en un lugar cerrado de 100 tipos, la probabilidad de contagiarse es 1 prácticamente, o sea, es total, 100%. Si tú vas caminando por la calle, la probabilidad de contagiarse es muy baja. Yo creo que es las dos cosas, pero la evidencia empírica de afuera dice que los países europeos y los americanos y Estados Unidos y todos los del hemisferio norte controlaron esto, relajaron y volvió. Eso es lo que pasó. Más allá si hay una fiesta o dos fiestas o tres fiestas.
No, puede eso lo que estamos viviendo. ¿Puede separar la paja del trigo en
no,
todo lo
no,
que hemos
no.
dicho?
Es difícil. No sé, las ventas en las grandes tiendas subieron un 69% esta Pascua respecto a la anterior. O sea, hubo mucha gente en las grandes tiendas, digamos.
Es que hubo platita.
Claro, fue parte del 10%. Entonces, claro que hubo grandes aglomeraciones, y eso es parte de la explicación. Pero por otra parte, es claro que en todos los países de Europa esto recomenzó con mucha fuerza, y no veo por qué nosotros vamos a ser diferentes.
Claro, estamos en ese proceso. De hecho, nosotros hemos seguido, con diferencia de 2 o 3 meses, la curva europea la y curva americana. Europea. Lo que es claro parece ser es que sin vacunas no somos capaces de controlar esto, no somos capaces. O sea, esto es lo que te fijas, porque países se han encerrado, otros un poco más, que Suecia nunca se encerró, pero hizo otra cosa. No, la gente, el coronavirus dice, mira, mientras no tengan una vacuna...
O sea, no somos capaces, el género humano,
los
chilenos.
Sí, no, bueno, y los chilenos incluidos, que somos una subespecie dentro del género humano, sí. Entonces no somos capaces. Ahora, dentro de lo que está pasando... en el mundo, digo, hay dos cosas interesantes. Una la comentamos la otra vez, hay que poner 1 o 2 dosis. Interesante en Inglaterra, que han vacunado, ponte, a 2 millones de personas, 2.5 millones de personas hoy día, pero le han puesto 170 mil la segunda dosis. O sea, ellos van en la primera, como hablamos. Claro. Y el otro caso interesante es el de Israel, que es el país que más éxito ha tenido vacunando gente per cápita, y es porque no hizo grupos prioritarios. Y dicen que eso es lo que está demorando mucho el colocar vacunas, porque cuando tú empiezas a decir, a ver, los mayores de 75, los profesores de ahora, ¿eh? Entonces es como que la gente ya no sabe dónde ir. Israel dijo, el que llega se vacuna. Y ahí están todos los tipos de... Porque hay una cosa, hay gente con más riesgo, pero el virus lo transmiten todos. Entonces los israelitas dijeron, no, si hay que parar la transmisión, y usemos primero a la gente más dispuesta a vacunarse. Y que lleguen a cualquier parte. Y vacunan, y tienen un récord.
Interesante.
Entonces ponte Chile, que dicen que va a recibir 2 millones de vacunas este mes.
Sinovac. En China,
¿no es cierto? Imagínate administrar eso. No, mira, ahora la primera línea de no sé dónde. Ahora, los profesores, que los profesores están todos de vacaciones. No van a llegar los profesores. Todo esto es muy demoroso. Encontré interesante lo de Israel. Es
interesante la aproximación, porque fíjate que, por ejemplo, en Alemania, que no diría un país ejemplar,
no, digamos, no han vacunado a nadie.
No llegan a 500.000 personas todavía. Mm. Y no por falta de vacunas, digamos.
Estados Unidos, comentábamos, terminó el año con 14 millones de vacunas y puso 3. O sea, hay un...
Y ahora va como en 8, creo.
Va como en 8, pero digamos, el problema no está siendo la vacuna, es que hay que colocarla. Ahora Chile, como que llegaron 20.000 y nunca más. Estamos esperando el embarque chino, pero de Pfizer no llegó ni una más. Ahora, interesante una cosa, que se modificó el plan paso a paso, tuve algunas modificaciones, se simplificaron y acortaron los permisos, lo que habla ya, todos los permisos duran 2 horas ahora. Yo me había reído mucho de estos permisos que para un funeral eran 5 horas, para un matrimonio 4, como para morirse es más importante que casarse, parece. O es tanto el sufrimiento de casarse que morirse merita 5 horas de celebración.
Se redujeron a 2 horas ahora.
Todos los permisos, hay un permiso nada más. Ya. Y dura 2 horas, lo cual lo encuentro un poquito de sanidad mental, porque esto de entrar y que hubieran 17 permisos y que tú tuvieras que estar inventando. Uh-huh. Y se inventó un permiso para la gente en cuarentena o fase 2, ¿no es cierto?, que es cuarentena los fines de semana, que es de al aire libre, como para realizar la actividad al aire libre, que es de 1 hora y media, pero corre entre 7:30 y 9 de la mañana. O sea, no solo hay que ser deportista, sino hay que ser madrugador.
Madrugador, claro.
Yo tengo una queja a eso, porque imagínate que uno ya está encerrado todo el día, va a quedar desocupado a las 9:30 de la mañana. Por último, voy a dormir antes, ¿no? Podría haber sido de 11 a 12:30, ponte. O con módulo.
Sí, no, mejor comprarse una rueda esa de los ratones, de los hurones, digamos.
Bueno, pero puedes ir a caminar. No puedes usar el auto.
En tu pieza, ¿no?
Por ejemplo, es un permiso que solo acepta que tú camines, o corras, o andes en bicicleta, claro. Pero en auto no. Muchas comunas de cuarentena.
Oye, ¿quieres agregar algo sobre tema sanitario?
No.
Ya. Vamos a la carrera presidencial. Está con las velas desplegadas ya Lavín, de una entrevista el fin de semana, salió en La Tercera, en el cual él insiste en los ejes de su postulación. Y es bastante obvio que está tratando de mejorar su posicionamiento En el lado de la derecha, que es el lado que probablemente él descuidó en las semanas anteriores, al extremo que se le metió la candidatura de Sichel y la de Evelyn Matthei. ¿Algún comentario sobre eso?
Yo creo que fue una buena entrevista, también estuvo en televisión. Yo creo que efectivamente él está corrigiendo la mira, ¿no? Y ahora está apuntando más bien a asegurar la primaria, que es su primera batalla, y donde, como tú dices, le ha surgido una competencia bastante eficaz, porque se está mostrando ya no en una encuesta, sino que en varias, que la candidatura de Sichel y de Matthei son competitivas. La de Matthei me parece que quedó un poquito dañada por el hecho de que él la madrugó cuando decidió renunciar a ser candidato, como conversamos la vez pasada, a la alcaldía, y asumió tempranamente la carrera presidencial. Me parece que esa jugada descolocó un poco a la Evelyn Matthei. Ella, creo, debió haber inmediatamente hecho lo mismo. Hizo lo contrario, pese a que había advertido de que eso no era lo que iba a hacer si es que era candidata. O sea, yo leo en su conducta una indecisión que conduce a pensar de que no va a ser, en definitiva, candidata. Y eso deja entonces a Sichel en la carrera
con
los dos más.
Un aspecto que me llamó la atención es que Lavín reivindica para sí, digamos, ser un buen candidato, sobre todo en segunda vuelta. En segunda vuelta él le gana prácticamente a todos.
Y sigue siendo así. Mm. Ahora, yo encontré ciertas similitudes entre Lavín y Sichel en el planteamiento. Sichel viene entrevistado también.
Claro, en el Mercurio.
En el Mercurio. Y todos. Y
también estuvo en la televisión anoche.
Claro, pero tanto él como Lavín hablan de esta nueva derecha, de que hay que abrirse. O sea, es un. Porque Matthei es la derecha más tradicional, ¿no es cierto? No quiero decir dura, más tradicional. Y Lavín se mueve un poco más al centro. Y entonces yo pensaba leyendo, la gente va a tener que elegir entre Sichel, que es. Porque las ideas son parecidas. Sichel lo encontré, de hecho, bastante valiente. O sea, hablaba de que la salud tiene que haber el aporte de los privados. Se metió en ideas de derecha con fuerza, quizás con más fuerza que Lavín, porque él tiene que validarse, porque él no viene de la derecha, ¿te fijas?
No.
Al revés, él viene
de la derecha. Pero fíjate que yo estoy muy de acuerdo con eso, y en la televisión, ayer en la conversación con Matías del Río, por ejemplo, se jugó fuerte en pro de la educación particular subvencionada. Se jugó muy fuerte por el crecimiento económico como un prerequisito para poder repartir. Me parece que él está marcando los puntos conceptuales con más fuerza que Lavín. Lavín, sí. En cambio, habla de acuerdos, de convergencia, pero no está muy claro cuáles. Le preguntaban, por ejemplo, por la Araucanía, acuerdos de nuevo, pero el contenido del acuerdo lo precisa muy poco.
Poco.
En cambio, me parece a mí que Sichel está precisando bastante los contenidos de lo que él representa y sosteniendo que él no ha cambiado de posición, que esa era su posición antes y ahora, que simplemente lo que pasa es que los partidos de centro izquierda se movieron hacia una izquierda más radical.
Ahora, es como lógico, porque, como digo, él mismo se defiende. Sichel viene de una matriz demócrata cristiana, ¿no es cierto? Sí. Fue parte de Ciudadanos. Ahora es, o pretende ser candidato de Chile. Vamos, me encontré interesante, además que él lo dice, sí, yo quiero ser candidato, la vida me ha llamado a esto, te fijas, y toda la cosa, y entonces, como viene de la izquierda, por decirlo así, de la centro izquierda, tiene que derechizarse para conquistar votos. Lavín, que viene de la UDI.
Y del Opus Dei, y de toda esa Dei, cosa.
Se va para el otro lado, pero va a haber una colisión, no sé. Te juro que yo dije, habrá que ver. No sé por quién te cae mejor, porque ni idea, estos tipos no van a poder rebatirse.
Sí, pero con el matiz que yo te digo, me parece que Lavín está poniendo el énfasis en una actitud, ¿no es cierto? Acuerdos, convergencia, qué sé yo. Sichel está poniendo mucho más el énfasis en políticas públicas, en ideas, en conceptos. Entonces eso hace una diferencia para el votante de Chile Vamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que el votante de Chile Vamos quiere en esa primaria.
David, más que enfatizar los acuerdos, está diciendo yo soy más competitivo.
Sí, yo estoy más competitivo en segunda vuelta.
Claro, yo soy
bueno, en la encuesta CADEM de ayer la cosa queda bien complicada en las carreras, digamos, sí. ¿No? O sea, la Pamela Giles queda muy bien posicionada.
Muy bien.
Con Lavín.
Muy bien posicionado.
Pero los otros están muy cerca. O sea, si tú miras a Matt Davis y miras a Sichel, están a muy poca distancia.
Ahora, en los últimos días, obviamente que a la postulación de Daniel Jadue se le ha rayado la carrocería, y probablemente más que eso, a raíz de la investigación que está siguiendo la Fiscalía, el Ministerio Público, por una licitación de luminarias en la comuna de Recoleta. Hay unas grabaciones comprometedoras entre el gerente de la empresa que instaló las luminarias y un abogado que hasta aquí representaba los intereses del municipio de Recoleta, y era además el abogado patrocinante de las causas del alcalde de Recoleta en contra del ministro Mañalich y en contra del presidente de la República. Ha salido el alcalde a decir que la conexión que hay entre su abogado es una conexión muy, muy superficial, que nunca ha sido empleado del municipio, en fin, pero sin duda que el caso lo ha dejado en una posición de tener que dar demasiadas explicaciones, y esas explicaciones no terminan por cuadrar. Veremos qué efecto tiene esas acusaciones, esas investigaciones sobre su postulación presidencial.
Oye, de todas maneras, escucha que son plata estos contratos, ¿eh? Son como gigantescos. Y lo otro es que, sin meterme con Jadue, es que si hay algún vicio acá, del primero que habla mal es como del Banco Interamericano de Desarrollo, que pasa estas plata a empresas, ¿no es cierto? Y que no pone como ningún filtro, parece. Porque,
Bueno, se trata de un contrato de 1.250 millones de pesos. No, para las luminarias de... Diez mil cincuenta millones, ¿no?
Sí.
Para un contrato, claro, de mantención.
O sea, de poner y mantener.
De poner y mantener durante 10 años.
Es un montón de plata, digamos. Sí. Y se trata de un caso donde hay ya comprobadas hechos ilícitos y de corrupción, por ejemplo, en Iquique, que hacen que el dueño y gerente, el señor
Lefort,
esté preso.
Sí, porque ojo, que esta empresa se ganó el contrato como de 20
municipios. 22, creo.
Pero me parece que es como... ¿Cómo se llama esa empresa de constructora que votó tantos presidentes en América Latina? Sí. Ganaba como contrato...
Oye, pero lo más complicado es esta grabación que hace la PDI entre el abogado Ramón Sepúlveda, el abogado del alcalde Jadue, ¿no es cierto?, y el dueño de esta empresa, el señor Lefort, en la cual lo primero que dice en la conversación el abogado es: no nos están grabando, no creo que en estos nuestros teléfonos estén intervenidos todavía. Esa es la primera frase que a uno sí le llama la atención en una conversación, ¿verdad? Y luego, digamos, el abogado dice cosas como, Lefort le pregunta, ¿lo hablaste también con él, cierto? Y Sepúlveda dice, sí, lo conversamos, nos reunimos a propósito de todas las lucas que le habíamos juntado y la que se comprometió a pagarnos, ayudarnos todos los meses, y le conté que había sido parte, en fin. Entonces, luego él, de esas lucas que se refieren a lucas para el alcalde de alguna manera, él termina diciendo, lo que a él le preocupa es que las platas lleguen, que no pasen por ninguna cuenta de él. Además, yo que soy abogado tuyo en un par de cosas, yo generalmente cobro caro, entonces es súper justificable lo de la boleta, ¿cachai? Entonces, da la sensación...
El cachai es parte de la transcripción.
Claro, es parte de la transcripción. Da la impresión de que estamos en un caso clásico ya para nosotros, ¿no es cierto?, de boletas truchas, de boletas falsas, en las cuales el abogado boletea a cambio de recibir dinero, y luego el destinatario del dinero recibe la plata en billetes, con lo cual no queda registro alguno. Ese sería lo que uno sospecha de oír la grabación, y eso es lo que está siendo investigado.
Ahora está la fiscalía. Ahora, el problema acá es el contrato, y en segundo lugar que hay una donación. El contrato tenía 114 observaciones que desaparecieron cuando esta empresa le hace una donación a la municipalidad, claro, para un festival X, ¿no es cierto?
De 50 millones de pesos.
Claro, de 50 millones de pesos, uno dice, vaya, entró la plata, desaparecieron las observaciones. Segundo, están estas grabaciones, pero Este es un proceso que ya está en causa. Como dice Arturo, el gerente, no sé si es dueño gerente de esta empresa, está preso. ¿No?
Está preso, sí.
Fue allanada la municipalidad.
El
jueves pasado, ¿no es cierto? Además, el fiscal ya tomó nota de todo esto. Estos son antecedentes que ya están en...
Quien dirige la Fundación Cultural Recoleta es el hijo del líder del Partido Comunista, es Pablo Delier.
Sí.
Pero no lo era en el momento en que ocurrieron los hechos que se investigan.
Ya.
Esto, mira, es un enredo, ¿no? Uno no puede juzgar.
No, hay que esperar la investigación.
Sí. Pero hace daño, hace ruido. Él piensa que es el mismo día que tuvo que inscribir su... su candidatura como alcalde hoy.
Sí, bueno, ya hay, por ejemplo, Maldonado está pidiendo que renuncie a sus pretensiones presidenciales. Sí, ya,
bueno, en fin. Y para qué decir en la derecha que lo han matado. Porque
claro, todo el mundo se le lea. Bueno, pero efectivamente parecería de esta conversación, uno podría imaginar una situación muy similar a la del caso Penta, digamos, ¿no? O sea, boletas, como las llamaron, ideológicamente falsas para financiar actividades
políticas. No, pero aquí hay más que
eso. Y habla de...
Pero aquí hay más que eso, que no es un problema de boletas solamente...
Pero ese es uno de los puntos.
Ya, pero ese es el más cándido. Sí. El otro es, digamos, que yo aporto 50 millones de pesos y me dan el contrato.
Exacto. Lo tercero es que pareciera ser que el contrato es muy caro. Ayer, sí, claro. Matei le refutó las cifras, pero se equivocó porque ella estaba hablando solo de un contrato de colocación de luminarias, no de mantención. No de mantención, sí. Pero aparentemente hoy muchas veces han dicho igual con mantención es carísimo.
Pero que hay una diferencia, hay una diferencia como, no sé, de,
no, sí, pero le
de
dijeron,
170 no. pesos a 980.
Claro, digamos, con mantención, ¿sí?, incluida. Claro, Entonces son
las dos cosas, digamos. O sea, hay dos cosas aquí que están siendo investigadas y vamos a ver qué pasa. Pero claramente es un traspié para el...
Ojalá sea una investigación que progrese, digamos, ¿no?
Que no se hunda.
Mira, le encuentro un poco razón, digamos, en un caso completamente aparte, a Longueira, digamos, que dice que lleva 2 o 3 años de una investigación, digamos, y todavía no hay juicio. No,
claro,
hay...
no prospera, no se, claro, sabe.
Es muy duro, aunque
es muy lenta.
Muy lenta.
Tiene razón, porque imagínate, lleva inhabilitado. Además, lo inhabilitan, sí, para todo. Y ni siquiera ha empezado la investigación o el juicio.
Ahora, esto introduce ahí una nueva incertidumbre en el panorama presidencial, ¿no?
Sin duda, obviamente.
Bueno, hoy es un día importante, no vamos a referirnos a él en detalle, pero hoy día se inscribían los candidatos constituyentes, los alcaldes, los gobernadores, no sé quién más se inscribe. Yo creo que son 18 papeletas las que, claro, vamos a recibir ese día, con unos nombres así largos. Va a ser agotador esa elección, ¿eh?
Sí, va a ser lenta.
Y había novedad, no está resuelto totalmente, pero hay que reemplazar al alcalde Lavín por el lado de la derecha. Habían dado todo tipo de nombre, ¿no es cierto?
Hay un problema, yo no sé si administrativo, político, electoral, digamos, entiendo yo que algunas de las etnias no van a ocupar su cupo.
O no tienen alguien, cupo, aparentemente no presentaron.
No presentaron, entonces no se sabe.
Entiendo
qué pasa
que la oposición no ha presentado o presentó ya candidato para alcalde de Santiago.
No sé.
Bueno, es más difícil, pero Santiago, parte... porque hay que ganarle al alcalde actual, ¿no es cierto?
Sí, entonces, a una de esas no habría candidato. Pero mira, a mí esto me parece que es una de las grandes incertidumbres que tenemos. Hay otro, uno de los enigmas que tenemos. Para mí hay otro enigma en la política chilena y que tiene que ver con el sistema previsional. Creo que alguna vez lo habíamos conversado. A mí lo que me llama la atención es que tengamos a todo el sistema político convergiendo en una posición. Tenemos a, no sé, el señor Messina, que planteó una posición que significa no más capitalización individual, no más capitalización individual heredable. Y tenemos, por otra parte, una población de más del 53% en dos encuestas distintas que favorece la capitalización individual. Tenemos más del 60% del estrato D que favorece la capitalización individual. Tenemos solo un 10% de gente que quiere que la plata vaya a un fondo común, algo de un 30% que se reparta en partes iguales. Entonces, tenemos por una parte un polo que define un nicho electoral, que es el que definió el señor Messina, digamos, Y todo el aparato político, todos los políticos de centro izquierda, de centro, de centro derecha, convergiendo en distintos grados hacia ese polo magnético y dejando absolutamente sin interpretación a este otro enorme grupo que mayoritariamente quiere seguir con un sistema de capitalización individual. Y ese grupo ningún político lo interpreta, ningún político lo toma, y pasan los meses y eso no ocurre. Para mí uno de los enigmas de la política chilena.
Es bastante raro lo que está ocurriendo ahí, más y más raro todavía, siento que está en curso, al parecer, los tramos finales de una negociación entre el gobierno y la oposición para sacar durante este mes a la reforma de pensiones del punto muerto, del estancamiento en que estuvo durante todo el año 2020.
Pero por lo que uno oye, te fijas, nos están hablando de que una buena parte del 6% adicional, claro, no va a ir a la cuenta individual, ¿no? Sino que va a ir a unos puntitos, a una cuenta.
Entiendo que sea 20%.
Bueno, a mí eso me parece, además, una cosa completamente fuera de la realidad, porque las pymes no van a poder subir su cotización de esa forma. Eso va a generar una informalidad enorme. Ya tenemos una informalidad de
ahora,
más
ahí
de 3
cuestión
millones.
De plazo también, ¿no? Ya. Porque se puede fijar un horizonte para llegar al 20%, pero puede ser en 10 años.
Bueno, puede ser en 10, en 20 años, pero en ese caso el efecto, claro, se atenúa un poco. Pero
quizás me parece lo que pasa es que tampoco se soluciona totalmente, porque el gran problema de la AFP es la gente que no cotiza, que tiene lagunas, ¿no es cierto? O que tiene muy, muy bajo sueldo. Entonces eso puede llevar la cotización al 30. Por eso, a mí no. Y mucha gente ha dicho, oye, ¿sabes qué más? Financiemos las pensiones bajas de una manera y las otras con capitalización individual, si no vamos a llevar la cotización, vamos a terminar en 30 y no se acabar el problema, y 40 y no se acabar el problema, destruyendo el mercado laboral.
No, yo creo que la enorme cantidad de gente que necesita un apoyo solidario y que no puede financiar una buena pensión con sus propios ahorros, necesita un aporte que venga de impuestos generales, sí, que venga del IVA, que venga del impuesto
del
flujo
de capital. Esa idea se planteó, algunos dijeron el IVA regresivo, pero eso es verdad, pero no si es que se devuelve a aquellos que son los sectores más pobres. Exacto. El IVA era perfecto, todos ponen, pero solo algunos reciben, ¿te fijas? Claro.
Exacto, tú puedes tener el IVA y puedes tener un sistema que devuelva beneficios al sector que más consume, claro, a través de las pensiones u otros mecanismos.
Amigos, los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar más emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo en All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Nos encontramos mañana.